Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farectay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo, de Uruguay. El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la licenciada Virginia Pasquinelli del Centro de Investigación y Transferencia Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Al doctor Tahir Pillay, editor en jefe de noticias de la IFCC, División de Comunicaciones y Publicaciones. Al licenciado Edgar Hueso, coordinador del primer Diplomado de Buenas Prácticas en Laboratorio Clínico.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El origen de la Fundación Wallace Culture. Para infobioquímica.org es realmente un orgullo poder ofrecer a todos nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de Jane Westgard, donados gentilmente por la Fundación Wallace Culture. James Westgard es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina del Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westgard Kinsey Eaton, una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El Dr. Westgard es más conocido por su trabajo con control de calidad en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westgard. El valioso aporte de la Fundación Wallace Culture es un material pensado para los profesionales del laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará: Validación básica de método, entrenamiento y gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, prácticas básicas de control de calidad, capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo acceder a los libros? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de nuestro portal. Para registrarse como usuario, debe completar los campos del formulario con su nombre de usuario y contraseña, accediendo desde infobioquímica.com/new/register. Una vez que ha rellenado el formulario con sus datos, le llegará un mail de confirmación a su casilla de correo. En la página principal de infobioquímica.org, en la parte superior a la derecha, encontrará el botón Login, que le va a permitir ingresar su usuario y contraseña. Para acceder a los libros gratuitos, solo debe hacer clic sobre la imagen de James Westgard que aparece en la página principal a la derecha. Si ya es un usuario registrado previamente en nuestro antiguo portal, le solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio, realice la recuperación de contraseña accediendo desde infobioquímica.com/new/lostpassword. Podrá ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuario registrado.
El Microscopio, un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. El Microscopio.
El Microscopio.
El doctor Andrés Moya es doctor en biología y en filosofía por la Universidad de Valencia, España, y postdoc en la Universidad de California en Davis de Estados Unidos de Norteamérica. Dirige la cátedra Fisabio para el fomento de la investigación biomédica, cátedra institucional de la Universidad de Valencia. Ha sido introductor de la genómica en España y en su grupo se secuenció el primer genoma de una bacteria. Es miembro de varias sociedades científicas y fundador de la Sociedad Europea de Biología Evolutiva, de la Sociedad Española de Virología y de la Sociedad Española de Biología Evolutiva, de la que es su actual presidente.
Muy bienvenido, doctor Andrés Moya, al microscopio. Muchísimas gracias por su tiempo. Vamos a hablar de microbioma y en principio sería bueno que nos pueda reseñar qué tipo de bacterias componen el microbioma intestinal y cuál es su función.
Es una pregunta ya de entrada compleja porque son cientos las especies bacterianas que forman parte de nuestro intestino. Yo he trabajado también en cooperación con otros clínicos del país. Fundamentalmente estamos ahora interesados en lo que se denomina la microbiota intestinal, que por otro lado es la más abundante en cuanto a representación de especies bacterianas, especies y número de microorganismos de todo nuestro cuerpo. Hay una nota que es curiosa por hablar un poco de cifras, porque ha habido unos cambios. Se pensaba que el número de bacterias en una persona adulta estaba del orden de 10 a 1. El número de células, me refiero a células bacterianas, la razón de 10 a 1 con respecto a células humanas. Pero se ha descubierto recientemente que estamos en igualdad de proporciones. Estamos 1 a 1. Tantas bacterias como células. Esto en general, pero curiosamente es el intestino grueso quien se lleva la palma en cuanto al número, este número total de bacterias y también en cuanto al número de especies. Por tipo de especies bacterianas, esto también es complejo de explicar porque tendremos que recurrir a la sistemática de los microorganismos. Prácticamente existen de los grandes filobacterianos, existen representantes y luego dentro de cada filum, pues existen los géneros, las especies, las familias. Entonces, bueno, tenemos una amplísima distribución que están ahí dispuestos para llevar a cabo funciones metabólicas fundamentales, esto es una cuestión muy relevante, fundamentales para el normal funcionamiento del metabolismo humano. No es una flora dispensable o esporádica, sino que está ahí para jugar papeles relevantes en el funcionamiento correcto de nuestra fisiología.
Lo mencionó recién, pero ¿existen grupos de bacterias con similares funciones que funcionan entre sí?
Oh, sí, sí. Bueno, la panoplia de fenómenos que existe es enorme. El fenómeno de cooperación es evidente cuando uno está estudiando la microbiota en el sentido incluso de que podríamos llegar a hablar de una especie de gran superorganismo. Dependiendo de, por ejemplo, vamos al caso de la dieta, ¿no? Uno está alimentándose con un tipo de productos determinados, lo que pudiera constituir su dieta habitual, y entonces, bueno, tenemos allí unos microorganismos que están, digamos, especializados en un adecuado aprovechamiento metabólico según la dieta. Cooperan entre ellos y también cooperan con el hospedador. Claro, estamos muy acostumbrados a pensar en los microorganismos como patógenos. Bueno, en cierto modo la microbiología surge históricamente en una lucha contra el patógeno, cuando realmente si lo miramos bajo la perspectiva de los organismos beneficiosos nos llevamos la gratísima sorpresa de que están ahí probablemente muchos más organismos para cooperar entre ellos y además con su hospedador humano o de otros animales para cooperar que para competir o incluso que para infectar. Muchos de los microorganismos que tenemos también actúan como una barrera de defensa contra patógenos que nos invaden, patógenos infecciosos, bueno, habituales cuando uno se agarra a una infección por cualquier microorganismo.
Ahora, la microbiota cambia continuamente. ¿Cómo hace el intestino para permanecer estable y saludable a pesar de ello?
Ah, pues esto no lo sabemos. Aquí hay una pregunta que es fundamental. Primero es que no nacemos libres de microorganismos. El mismo bebé, cuando nace, hemos examinado, por ejemplo, las primeras muestras fecales del bebé, los meconios. Fíjense que los meconios son, o sea, son muestras intestinales fecales del bebé aún por nacer en la madre. Ya llevan microorganismos. Bueno, cuando uno va estudiando lo que se denomina la sucesión ecológica, esta microbiota, cómo se va desarrollando a lo largo del tiempo hasta establecerse en un organismo adulto, pues es complejo. Empezamos con una microbiota más o menos elemental. Efectivamente, hay muchísima interacción con la madre, incluso ya dentro, en el proceso mismo de formación del organismo en la madre, mucha interacción con ella. Todo el proceso de alimentación por el pecho a través de la leche materna, el contacto del propio bebé con la madre para establecer el proceso de formación, pero insisto que ya nacemos con algunos más todos los otros que se van instaurando progresivamente. Y toda ella se le podría considerar microbiota normal, pero se va haciendo progresivamente más compleja. Ahora, de hecho, estamos investigando cómo se va estableciendo ese proceso. Sabemos que se va estableciendo, se va haciendo progresivamente más compleja. Responde, según los momentos, a según qué circunstancias. Por ejemplo, una cuestión que nosotros estudiamos bastante es la respuesta a los antibióticos. Cuando uno se toma un antibiótico, efectivamente, porque va a luchar contra un patógeno, indirectamente, pues está luchando también o estamos deteriorando nuestra propia microbiota y además de una manera bastante importante. Esto es lo que nos ha ayudado a poner de manifiesto por qué es tan importante la flora residente, porque se alteran muchos microorganismos, desaparecen por la acción de antibióticos que van dirigidos contra un patógeno, pero que indirectamente destruyen organismos o especies que tienen una estructura genética o genómica relativamente similar a los patógenos y estos también desaparecen. Esto con independencia de otro tema que son las resistencias a los antibióticos acumulados en nuestra propia microbiota. Pero lo pongo de manifiesto es esto que le comentaba antes de lo importante que son los microorganismos. Cuando uno se toma un antibiótico, nos sentimos con una cierta depresión metabólica. El antibiótico está teniendo su efecto luchando contra el patógeno, pero indirectamente está teniendo también un efecto importante sobre la microbiota residente. Estos microorganismos desaparecen y entonces importantes funciones en el metabolismo de, por ejemplo, de las vitaminas o del colesterol del propio hospedador quedan afectados. Y por lo tanto nos sentimos, pues yo creo que esta sensación de depresión metabólica, nos sentimos mal mientras nos estamos tomando el antibiótico. Nos lleva un cierto tiempo recuperar, que es el equivalente a recuperar la microbiota más o menos. No la recuperamos exactamente igual y esto es otra historia para discutir.
¿Y qué cambios se producen diariamente? Porque mueren y se reproducen, mutan, se diezman. ¿Cómo es ese mecanismo de cambio?
Todo, todo. En realidad, el proceso de recambio es realmente espectacular. Y las fuentes de recuperación, ¿de dónde procede? O sea, ¿cómo la restauramos? Uno puede pensar en las propias vías de alimentación, el contacto con fuentes externas que permiten, de alguna manera, restaurar la microbiota residente. Es de una plasticidad asombrosa, excepto cuando entramos en procesos que se denominan así, disbióticos o patológicos. Recientemente ha aparecido una revisión que he publicado con un colega en Trends in Microbiology, donde hablamos de los conceptos para manejarnos con, digamos, de una manera sistémica con la microbiota. Conceptos como cuánto cambia la microbiota frente a los embistes ambientales que son continuos. El proceso de la alimentación supone una puesta en marcha de unos microorganismos frente a otros. La alimentación puede ser distinta a lo largo de pocos días, por ejemplo, y la microbiota reacciona de una manera apropiada, en el sentido de que son unas especies las que actúan unas veces, otras veces son otras. Pero todo esto es lo que podríamos denominar una microbiota resiliente. Hay otro concepto que también es un poco más estándar, que es lo que se llama una microbiota resistente. Es algo así como el conjunto de microorganismos prácticamente no cambia porque haya factores externos que puedan alterar en ella y no cambia cambia y prácticamente sigue siendo la misma siempre. Bueno, ese tipo de microbiota no suele ser la microbiota humana. La microbiota humana es más bien resiliente, en el sentido de que cuando se produce algún efecto medioambiental sobre ella, yo le he comentado la alimentación, pero la medicación puede ser también cualquier factor que podríamos denominar medioambiental con respecto a los microorganismos, esa microbiota reacciona y cuando ese factor desaparece, pues entonces la microbiota vuelve a su situación original en composición. Hay otro concepto que también es muy importante y es lo que se denomina la redundancia funcional. Puede ocurrir que existan microorganismos, que además es así, que son distintas las especies, bacterianas pueden ser distintas, pero que lleven a cabo funciones similares. Podemos encontrarnos con esta circunstancia. Es importante, cambios importantes por cualquier circunstancia, alteraciones importantes, pero que la microbiota cambie en cuanto a su composición de especies, pero no en cuanto a sus actividades funcionales. Y eso lo que pone de manifiesto es que existen una cierta capacidad homeostática, por así decirlo, de determinadas bacterias, funcionalmente, aunque filogenéticamente son distintas, funcionalmente son capaces de hacer lo mismo. Y todo eso, además, puesto en el contexto de múltiples interacciones muy complejas entre ellas, que para qué le voy a engañar, pues estamos estudiando, porque solamente con saber la composición de especies no estamos resolviendo el puzzle. Hay que mirar qué genes son los que se expresan, qué metabolitos son los que aparecen allí, cómo interaccionan con el hospedador, por ejemplo, en el epitelio intestinal. Esto no se lo he comentado, pero las bacterias son un importante factor de promoción y de desarrollo del propio epitelio intestinal, tiene mucha interacción con el sistema inmune. No es trivial que el sistema inmune se genere fundamentalmente en el epitelio intestinal, y ahí en las criptas intestinales es donde se albergan muchas de estas bacterias. Bueno, podríamos extendernos, pero hay trabajos fascinantes, incluso, bueno, la comunicación que existe entre la microbiota y el cerebro, pero bueno, eso, de eso podríamos hablar en otro momento. Tengo una cooperación con unos colegas clínicos en Barcelona, en Cataluña, viendo cómo determinados microorganismos que tienen un importante papel en el metabolismo del hierro, existen alteraciones importantes en el cerebro. Cuando digo importantes me refiero a estructurales, o sea, se demuestra que existen cambios en determinadas zonas del cerebro, en determinadas regiones, con unas tecnologías que ellos utilizan, que es algo así como tomografía computerizada, para ver alteraciones que correlacionan bastante bien con cambios en la microbiota según el peso de las personas, si son más o menos obesas. La obesidad no es una cuestión trivial en el caso de la microbiota. Las personas obesas tienen una microbiota, las personas delgadas tienen otra microbiota. Hay determinadas especies más abundantes en las personas obesas que en las delgadas que inciden en el metabolismo del hierro. El hierro llega de alguna manera al cerebro y hay alteraciones o modificaciones estructurales. Eso es un estudio muy largo, pero que hablan de una cierta conexión de precisamente el mundo microbiano con el cerebro. Cuando uno dice, bueno, está estresado, tengo problemas y te agarras una diarrea, esta es la típica conexión que habla de que existe una relación entre el cerebro y la microbiota. Pero bueno, ahora se empieza a poner de manifiesto a múltiples niveles. En fin, esto sería una historia larga, es un trabajo que lo estamos aún desarrollando, pero que a mí me ha resultado fascinante.
¡Qué fantástico! ¡Qué obra de arte el hombre es!, diría Shakespeare en Hamlet. Mencionaba recién casos de afectación colateral, por ejemplo, el consumo de antibióticos. Pero, ¿la microbiota puede ser modificada a propósito para algún tratamiento en especial? ¿Qué hay de estas terapias? ¿Son duraderas?
Sí, claro. Bueno, el capítulo de actuaciones que podemos hacer, considerando precisamente la microbiota como un elemento de terapia, es muy importante. Está ahora mismo a la orden del día y, de hecho, hay muchas iniciativas, tanto en investigación básica como en investigación más aplicada, incluso clínica o con interés también económica, para el desarrollo de cócteles específicos de microorganismos que están orientados a llevar a cabo una función específica que, por ejemplo, pudiera pudiera incrementar determinada función que a lo mejor está un tanto paliada en la microbiota convencional, y entonces por un cóctel que llevara una composición determinada de microorganismos, que una función determinada que pudiera estar paliada o que fuera deficitaria o que pudiera suponer un problema se viera incrementada desde el punto de vista metabólico por la introducción de estos microorganismos. Estas cosas efectivamente se pueden hacer. Hay un trabajo reciente que estamos ahora nosotros interesados en desarrollar en el caso de cáncer de colon, por ejemplo, y muchos carcinomas. Hay unos carcinomas de colon, bueno, en general, buena parte de ellos tienen una propensión genética y son familiares. Hay la base genética que existe y existe una serie de genes, 4 o 5 genes. En el caso, por ejemplo, que se denomina la enfermedad de Lynch, que está vinculada a la aparición de pólipos que tarde o temprano se hacen malignos. Y entonces, las familias o las personas que tienen estas mutaciones en estos genes, pues tienen una cierta predisposición. Hay un trabajo recientemente publicado, se publicó en Cell, donde el factor determinante en que estos cánceres que tienen una predisposición genética muy fuerte avancen y acaben en carcinoma propiamente son microorganismos. Es la microbiota y un determinado producto que determinadas bacterias fabrican en mayor o menor cantidad, que es el butirato. Dependiendo de la presencia de determinadas bacterias de los firmicutes, esto es el modelo de ratón, pero es que además se demuestra clarísimamente la presencia alta o elevada de estas bacterias son determinantes para que el cáncer prolifere. Es verdad que hay una predisposición genética, pero si estas bacterias están o no están, según que estén o no estén, el cáncer progresa o no progresa. Es increíble. ¿Cómo se interviene? Uno dice, bueno, pues estas bacterias que, por ejemplo, están presentes y que puedes estar determinando en que prospere el cáncer, si tú tratas con un determinado prebiótico o probiótico, por ejemplo, con una dieta baja en carbohidratos, pues probablemente reduces la presencia de estas bacterias y, por lo tanto, el cáncer no progresa, que es lo que observaron estos investigadores. Esto es una línea de intervención. Y fíjese lo poco agresivo que es el tratamiento, porque estamos hablando de utilizar una dieta más o menos rica en según qué productos. O sea que no es una cosa muy agresiva. Esto ha sido en ratones, vamos a ver en humanos.
Don Andrés, lo invito a hacer una pequeña pausa, un par de minutitos, y seguimos aquí en el microscopio hablando de microbiota intestinal. Tenemos muchas cosas para preguntarle.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
canonized, and I've been tried, guilty by association. You've been terrorized, and I've been fried, guilty by association. Little loonies with a salient obsession. Come out from the boonies with their sharpies and their guns, loaded with questions.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes, de Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross, de Bolivia. Ana Leticia Maceli, de Guatemala. Carmen Urrego, de Colombia. Cristina Cerveto, de Uruguay. Eduardo Aranda, de Chile. Graciela Velázquez, de Paraguay. Isabel Fierro, de Ecuador. José Francisco Valle, de México. El
microscopio. Nuevos cursos. Cursos, taller de prácticas avanzadas en calidad analítica, propósito, proporcionar herramientas útiles y sencillas para los laboratorios a fin de mejorar la calidad analítica y crear conciencia sobre la importancia de verificar el desempeño de los procedimientos de medida y la planificación del control estadístico interno de la calidad. Objetivos de aprendizaje. Al finalizar el taller, los participantes contarán con herramientas para seleccionar un requisito de la calidad para cada procedimiento de medida, identificar los parámetros críticos de desempeño para cada procedimiento de medida, utilizar herramientas simples para evaluar cada parámetro crítico de desempeño, juzgar el desempeño de un procedimiento de medida, seleccionar el control estadístico interno de la calidad correcto para cada procedimiento de medida, poner en práctica el esquema de control estadístico interno de la calidad planificado. El programa de los cursos taller de prácticas avanzadas en calidad analítica hace 3 años que se encuentra en marcha. El financiador de esta actividad es la Fundación Wallace Coulter y cuentan con el aval académico de la Asociación Americana de Química Clínica. Los organizadores locales de cada país donde se realiza son asociaciones vinculadas a los laboratorios de análisis clínicos. La Fundación Wallace Coulter tiene por objetivo promover la calidad e innovación en el área de la salud. Por este motivo, los costos de disertantes, sala de exposición, papelería de difusión y material bibliográfico, almuerzos, refrigerios, son asumidos por la Fundación. Sin embargo, las entidades locales organizadoras pueden cobrar un arancel mínimo para cubrir gastos menores no previstos en la organización general. Se utilizan herramientas didácticas y tecnológicas para el desarrollo y entendimiento de los conceptos tratados. Al finalizar el curso, los asistentes se llevan todo el material del evento, se entregan certificados de asistencia, se realizará una evaluación inicial y final. Anónimas permiten evaluar el cambio a través de una intranet para identificar oportunidades de mejora, ya que la intención es la de verificar la adquisición de conocimiento del grupo. Fechas y lugares de los cursos a lo largo del año. 10, 11 y 12 de agosto, Quito, Ecuador. Actividad para profesores de universidades. 15, 16 y 17 de agosto, Lima, Perú. Actividad para profesores de las universidades. 5 y 6 de septiembre, Rosario. Rosario, Argentina. 8 y 9 de septiembre, Montevideo, Uruguay.
Infobioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145.000 seguidores en Facebook. El microscopio.
El microscopio.
Continuamos con el doctor Andrés Moya, fundador del Grupo de Genética Evolutiva en el Departamento de Genética de la Universidad de Valencia, España.
Acá estamos de vuelta, doctor Moya, para seguir conversando sobre microbioma, microbiota. ¿Los factores genéticos propios interfieren en el tipo de bacteria que hospedamos?
Mire, no lo sabemos del todo. Sabemos que sí, pero exactamente cómo, usted habrá oído hablar de la caries en boca. Hay una bacteria que es determinante para la aparición de la caries. Se llama Streptococcus mutans. Pues hay un grupo de personas que nunca han desarrollado caries, que nunca desarrollan caries, que es el equivalente a decir, no tienen esta bacteria. No la tienen. ¿Por qué no la tienen? No lo sabemos. Y en ese sentido hay una predisposición genética a que las personas sin caries, que nunca la tienen, es decir, no es una cuestión incluso que dependa de su higiene bucal, o no, da lo mismo, pueden no ser muy higiénicos en su cuidado, no va a pasar nada, no la tienen. Entonces, un colega en mi grupo ha estado trabajando por años en este tema, descubrieron que precisamente estas personas que no desarrollan caries y que no tienen esta bacteria, es porque tienen otra, que permite y que lucha, digámoslo así, para que la bacteria que provoca la caries no entre en boca. Entonces, bueno, esta otra bacteria, que al final le llamaron Streptococcus dentisani, la tienen ya patentada y están ahora en proceso de comercialización, bueno, es espectacular porque fabrica unos péptidos que son muy eficientes contra el Streptococcus mutans.
¿Y esa sería la vacuna contra las caries?
Ah, sí, efectivamente. No es la única aproximación al tema, pero claro, desde el punto de vista de la sanidad bucodental, pues tiene una implicación muy importante y es una especie de vacuna. Pero claro, las personas que somos propensas a tener caries, pues tendríamos que estar tomándonos el enjuague con esta bacteria protectora, el producto, yo qué sé, puede ser un yogur o puede ser un chicle o cualquier cosa, permanentemente, porque no tenemos la capacidad de albergarla permanentemente. Pues las bases de esas asociaciones y la predisposición no acabamos de entenderlas del todo todavía. Es muy complejo, ¿eh? Realmente es muy complejo.
Ahora, ¿existe transferencia genética entre las células intestinales y las bacterias?
No, entre ellas no, pero lo que sí que hay, las comunidades que tenemos en el intestino, las bacterias, tienen una tasa de intercambio genético entre ellas que es del orden del 20%, por lo que yo sé, mayor que la tasa de transferencia en comunidades ambientales. Digamos, haciendo así una clasificación de dónde existe la mayor biodiversidad microbiana planetaria. Bueno, pues dice, podríamos decir, el intestino de los animales es muy rico. Bueno, el suelo es un sitio de una enorme riqueza en bacterias, más incluso que el propio intestino humano o el intestino de otros animales. Sabemos, aunque bueno, no le puedo garantizar al 100% el dato que le estoy comentando porque se está investigando, pero hay algunas publicaciones que indican que el intercambio genético que existe entre bacterias de la comunidad intestinal, al menos la humana, es enorme, del orden del 20% por encima de lo que es la tasa de transferencia en bacterias en el ámbito medioambiental. Es decir, filogenéticamente se hacen más próximas cada vez, por eso de estar íntimamente juntas durante tanto tiempo, más probablemente que en un medio ambiente mucho más abierto y más expuesto.
Doctor, ¿cuál sería el papel de los microorganismos intestinales en el desarrollo de la enfermedad celíaca?
Tiene papel. No es que yo esté trabajando muy directamente en enfermedad celíaca, pero sí que le puedo decir, conozco compañeros que han desarrollado, por ejemplo, productos para luchar contra ella, en el sentido de que la ausencia o la presencia de determinado tipo de bacterias pueden estar en la base, por ejemplo, de la enfermedad celíaca. Y de hecho, también esa misma enfermedad se puede adecuadamente tratar con otro tipo de microorganismos a través de como productos lácteos más o menos modificados con prebióticos o probióticos adecuados para que el celíaco tenga un metabolismo adecuado y no tenga los problemas que suelen tener normalmente. De esto efectivamente se está trabajando.
Y para no robarle más tiempo, dos comentarios finales. ¿Cómo ve las nuevas técnicas de trasplante fecal y qué le parece el proyecto de microbioma humano? ¿Qué temas?
En el laboratorio que yo dirijo es una iniciativa aquí en España muy singular de microbioma. De hecho, prácticamente todo el grupo que yo formé aquí hace ya unos años nos dedicamos exclusivamente al microbioma humano. ¿Y por qué lo hicimos? Porque es un poco visionario. Ya hace algunos años yo veía que el microbioma es algo así como el último órgano ubicuo del cuerpo humano por investigar. Fíjese que siempre he venido trabajando en simbiosis. He trabajado en simbiosis en otros animales, no en el animal humano. Me he dado cuenta de la importancia que tiene la simbiosis en general en la evolución de organismos como nosotros. Durante muchos años he trabajado, y bueno, sigo trabajando en simbiosis en insectos. Yo me di cuenta, pero lo mismo que ocurre en estos organismos, seguro que ocurre también en el organismo humano, que además es un mamífero bien complejo y que tiene una microbiota bien compleja. Claro, como se vinieron encima todas las tecnologías nuevas para poder acceder a ese mundo sin necesidad de cultivarlo, porque un gran problema que tienen todos estos microorganismos es que no se pueden cultivar fácilmente. O sea, uno no puedes tener un medio estándar donde tú puedas decir cultivo todos estos bichos para poder trabajar independientemente con ellos. Pero como tenemos las técnicas de acceso al mundo genético o al mundo de la función, es decir, a ver los metabolitos que esas comunidades sintetizan o las proteínas que sintetizan, todo esto ya lo podemos hacer, pues tenemos capacidad sin necesidad, no digo que no sea importante, pero sin necesidad de poder cultivarlos, de ver qué es lo que pueden hacer. Claro, se nos abrió un mundo, porque cuando empezamos a examinar que tenemos microorganismos en la piel, en el intestino, en la boca, en los órganos genitales, en las vías respiratorias, en fin, no podemos hacer caso omiso a esta circunstancia. ¿Qué derivación tenemos desde el punto de vista de la terapéutica? Mucho, porque la ventaja que podemos tener sabiendo que tienen una implicación, ahora mismo en esta revisión que le he comentado ya anteriormente que hemos hecho, al menos hay 50 patologías que cursan con alteraciones en la microbiota y esto va increciendo. La ventaja que podemos tener es el ver precisamente al mundo microbiano como una vía de intervención para esas patologías, de una manera que puede ser realmente muy, muy efectiva. El trasplante fecal es una de ellas, pero pueden existir otras vías de intervención. Pues porque si somos capaces de conocer bastante bien la genética de esos microorganismos, cómo interaccionan entre ellos, pues podemos pensar en modificaciones ad hoc de los mismos y en cócteles más o menos ad hoc para que puedan ser utilizados para intervenciones terapéuticas muy variadas.
Bien, muchísimas gracias, doctor Andrés Moya, por esta participación en El Microscopio. Y por lo que vemos, es usted un apasionado.
Ah, sí. Bueno, eso es importante. La ciencia es apasionante y entonces hay que ser apasionado de la ciencia también. Muy bien, muchas gracias. Estamos en contacto. Hasta pronto. Chao, chao.
Infobioquímica.org. Ya pasamos el millón de visitas. El Microscopio.
Noticias. Declaración de la directora general de la Organización Mundial de la Salud, doctora Margaret Chan, sobre el virus de Zika y los síndromes neurológicos. Desde que este comité de emergencia sobre el virus de Zika se reuniera por primera vez el 1 de febrero de 2016, se han llevado a cabo nuevas e importantes investigaciones clínicas y epidemiológicas que refuerzan la hipótesis de la asociación entre la infección por el virus de Zika y la aparición de malformaciones fetales y trastornos neurológicos. El grupo de riesgo es más amplio y los modos de transmisión incluyen actualmente las relaciones sexuales y las picaduras de mosquito. Con respecto a la relación con las malformaciones fetales, el virus se ha detectado en el líquido amniótico. Los datos probatorios evidencian que el virus puede atravesar la barrera placentaria e infectar al feto. Podemos concluir que el virus de Zika es neurotrópico y que afecta principalmente a los tejidos cerebrales y al tronco encefálico del feto. feto en desarrollo. El virus de Zika se ha detectado en la sangre, el tejido cerebral y el líquido cefalorraquídeo de fetos tras abortos, muertes prenatales o interrupciones de embarazos. Actualmente, la microcefalia es solo una de las múltiples malformaciones congénitas documentadas asociadas a la infección por el virus de Zika durante el embarazo. Otros resultados negativos graves son la muerte fetal, la insuficiencia placentaria, el retraso del crecimiento fetal y lesiones en el sistema nervioso central. Actualmente, 9 países están notificando un aumento de la incidencia del síndrome de Guillain-Barré en casos de infección por el virus de Zika que se han confirmado mediante pruebas de laboratorio en pacientes de GBS. El número creciente de datos probatorios que evidencian un vínculo con el GBS amplía el grupo de personas que corren riesgo de complicaciones en el que ya no se encuentran solo las embarazadas en edad de procrear. El GBS se ha detectado en niños y adolescentes, pero es más frecuente en adultos de mayor edad y ligeramente más común entre los hombres. Los informes e investigaciones de varios países indican inequívocamente que la transmisión sexual del virus es más frecuente de lo que se pensaba hasta ahora.
Noticias.
El Rincón Iberoamericano de la Web de la IFCC está dedicado, como su nombre sugiere, a facilitar información en su propia lengua a los países latinos de América y a los países de la península ibérica en Europa. En el Rincón Iberoamericano se publicarán traducciones de los documentos de la IFCC, documentos de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica y documentos preparados por el Grupo de Trabajo sobre Terminología y Nomenclatura en Lengua Española de la IFCC. También se publicará información procedente de los miembros de la IFCC que sean de interés para el resto de los usuarios, trabajos originales, revisiones, artículos de opinión y mucho más. La página web www.ifcc.org/RIA, dirigida por la doctora María del Carmen Pasquel Carrera, permite acceder a libros y revistas electrónicas. Cabe destacar entre ellas a la revista electrónica Diagnóstico In Vitro, una revista de ciencias del laboratorio clínico. Auspiciada por la Federación Internacional de Química Clínica, Diagnóstico In Vitro pretende ser un nexo de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuya a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. Para acceder a la revista debe ingresar al sitio www.ifcc.org/div.
Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad, pisaré la tierra que tú pisas, pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos, dame la caricia que descansa en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré la imagen de tu espejo, yo seré la imagen de tu espejo. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida quien te quiere, cuida quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia, yo seré el abrazo que te alivia. Cuida de mis ojos, cuida de mi cara, abre los caminos, dame las palabras. No maltrates nunca mi fragilidad, soy la fortaleza de mañana, soy la fortaleza de mañana. de mis sueños, cuida de mi vida, cuida quien te quiere, cuida quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia. Yo seré el abrazo que te alivia. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Jara de Perú. Dante Yáñez de Bolivia. Leberton Ortiz de Chile. María del Carmen Pasquel de Ecuador. Montserrat P. González de Paraguay. Mario Chávez de Costa Rica. Miriam Aguilera de Honduras. Rafael Calafel de España. El microscopio.
El microscopio.
El profesor Michael Metz es consultor en patología química en el Hospital de Niños y Mujeres Adelaida, el sur de Australia. Es miembro de la Fuerza de Trabajo en Medicina de Laboratorio Pediátrica de la IFSC. Y en esta oportunidad, el profesor Michael Metz nos comenta sobre el Congreso Internacional de Medicina Pediátrica que se llevará a cabo en Durban, Sudáfrica, en 2017.
Profesor Michael Metz,
bienvenido al microscopio.
Well, thank you for having.
Muchas gracias por la invitación.
Queríamos hablar sobre el Congreso Internacional de Medicina Pediátrica que se llevará a cabo en Durban, Sudáfrica, en 2017. ¿Nos podría contar sobre este congreso?
El congreso será el fin de semana anterior al Congreso Mundial de la IFSC. Será desde el 20 de octubre hasta el 22 de octubre por la tarde.
Entonces, este congreso es antes del Congreso Mundial de la IFSC en Durban, en Sudáfrica.
Yes, it is. It's just before the congress, and we've adjusted the timetable so that one can finish.
Sí, es justo antes del congreso de la IFSC y hemos organizado los horarios para que los profesionales puedan asistir a ambos acontecimientos.
¿Cuáles son los temas principales del Congreso Internacional de Pediatría?
This is a wonderful conference. We actually have a plenary the Friday evening, which is a general discussion of.
Es un congreso espectacular. Tenemos una sesión plenaria que consiste en una presentación general sobre medicina de laboratorio pediátrica, en particular sobre África. El congreso tiene sesiones durante la mañana y la tarde. Se hablará temas de referencia y otros esenciales para reuniones de pediatría, por ejemplo, el screenings en recién nacido, trastornos en niños, point of testing, aplicación en niños. Tenemos un panel de discusión sobre valores críticos de referencia. Siempre se hace referencia a los valores críticos en adultos y difícilmente se hable de los niños. Este va a ser un punto muy interesante. Es un tema relativamente nuevo y del cual nos estamos ocupando. Otros temas serán endocrinología, nutrición, inmunología. Como esto abarcará la medicina de laboratorio pediátrica, se abordarán temas particulares de medicina en niños. Por ejemplo, lo que es toma de muestra, instrumentos necesarios y manipulación de muestras de niños en el laboratorio. También habrá sesiones sobre metabolismo óseo y presentación de pósters. Esta es una respuesta muy larga para una reunión corta. Va a haber muchas cosas para aprender.
Sí, parece muy interesante. ¿Quién puede asistir al congreso?
Oh, anyone. One of the real beauties of this conference is that it
quien esté interesado. A veces en los congresos internacionales puede haber una barrera de lenguaje, de comunicación. Una de las mejores características de estos congresos es que se focalizan en medicina para niños, en la medicina de laboratorio aplicada a niños. La mayoría de los asistentes estarán trabajando en pediatría. Tendremos oradores y asistentes expertos. Todos disfrutarán de esta gran posibilidad de aprender aún mucho más. Incluso quienes trabajan en laboratorio general pueden aprovechar esta oportunidad. Entonces, ¿quién puede venir? Todos. Habrá médicos, patólogos, científicos, jóvenes científicos, personal médico, entre otras disciplinas. Esta es una reunión abierta y todos son bienvenidos. No es un congreso multitudinario, entonces tenemos la oportunidad de establecer lazos de amistad con los participantes.
¿Y cuál es la sede del Congreso de Medicina de Laboratorio Pediátrico?
Well, the venue is the Elangani Hotel.
La sede es el Hotel Elegeni en Durban. Nunca estuve en Durban, pero todos coinciden que es un hotel maravilloso para el Congreso. Incluso va a ser difícil sacar a la gente de la playa.
Sí, entonces ambos congresos mundiales son en la misma ciudad, Durban y en Sudáfrica. El profesor Pillay nos habló del Congreso Mundial de la IFSC en una entrevista previa.
Sí, estamos preparando estos dos congresos.
¿Cuándo comienza la inscripción?
Se pueden inscribir personalmente el día del congreso, pero también tenemos descuentos para quienes se registren antes del 31 de julio del año que viene, es decir, del 2017. De todos modos, pueden venir y registrarse aquí mismo. Para la presentación de abstracts, la fecha límite es el 15 de junio de 2017.
¿Dónde podemos encontrar más información?
Tenemos una página de internet www.icplm2017.org. Repito, www.icplm2017.org, 2017 en números. También hay información en la Fuerza de Trabajo de Medicina de Laboratorio Pediátrica de la IFSC en la página de la IFSC.
¿Quisiera realizar algún comentario final?
Yes, why this is really a special conference. It's really the only one of its kind. I've been practicing medicine for a long time. I hate to say how many years. I've been doing children's chemistry for 15 years.
Este es un congreso muy especial. Es el único congreso de este tipo. He trabajado en medicina de laboratorio por un largo tiempo y en medicina de laboratorio pediátrica por unos 15 años. Aún estoy dispuesto a seguir aprendiendo sobre pediatría. Este es un congreso en el que se habla de pediatría. Otros congresos son principalmente sobre adultos y puede haber algunos paneles sobre pediatría. Acá podremos hablar de todos los valores en niños. Hablaremos sobre enzimas, rutinas diarias, metabolismo y metabolismo cardíaco. También sabremos sobre nuevos artefactos para mediciones de muestras. Es una reunión muy, muy especial. Trataremos con las prácticas diarias de medicina de laboratorio en pediatría. Toda la información será útil para el buen desempeño de la profesión. Va a haber asistentes y oradores de todas partes del mundo. No recuerdo en este momento la cantidad de asistentes que han concurrido, pero puedo decirles que vienen muchas personas de diferentes países y regiones del mundo. Lo importante es que todos los profesionales se conocen. Personalmente he desarrollado buenos vínculos con muchos de ellos y, por ejemplo, si algún día tengo alguna pregunta de laboratorio para alguno de ellos, puedo enviarles un correo y ellos enseguida estarían contestando mis dudas. Estas relaciones son sumamente valiosas y se fortalecen en los congresos. También quiero decirles que es un congreso muy importante para quienes estén pensando en dedicarse a pediatría.
Thank you very much. Muchas gracias, profesor Michael Metz. Va a ser un congreso muy exitoso y estamos esperándolo.
Well, I'd love to see some people from Colombia.
Me encantaría ver a profesionales de Colabiocli. Nos gustaría muchísimo tener una gran audiencia de Latinoamérica. Espero verlos a todos allí.
Vamos a hacer lo mejor posible para pasar esta noticia entre nuestros oyentes. Muchas gracias por esta entrevista.
Gracias a ustedes.
Visite el Clinical Chemistry Training Council sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos información valiosa. Desde que apareció por primera vez, hace más de medio siglo, la cepa Salmonella enterica, subgrupo enterica, serotipo Typhimurium, también llamada simplemente Salmonella Typhimurium, DT-104, resistente a múltiples fármacos, se ha extendido por todo el mundo y ahora científicos han descubierto por qué ha tenido tanto éxito, una información que podría ser valiosa en la lucha contra otros patógenos exitosos. El trabajo plantea que pudo adquirir resistencia a los antibióticos en 1972. El éxito se debió en gran parte a su resistencia a por lo menos 5 antibióticos, incluyendo ampicilina, clorafenicol, estreptomicina, sulfanomidas y tetraciclina. Denuncia. Médicos Sin Fronteras denunció que 2 años después de la aprobación para su empleo condicionado de 2 nuevos fármacos para tratar la tuberculosis, el primer avance en el tratamiento en más de 50 años, solo 2% de las 150.000 personas que los requieren han podido acceder a los mismos. Los nuevos fármacos pueden mejorar la salud de los pacientes de tuberculosis multiresistente. Médicos Sin Fronteras destaca la necesidad urgente de aumentar el acceso de las personas a estos tratamientos más efectivos, haciéndolos asequibles y disponibles. Estancamiento. 2 décadas de avances en la eliminación de la tuberculosis en Estados Unidos se han estancado y la incidencia de la enfermedad pulmonar se mantuvo constante entre 2013 y 2015. Reanudar el progreso hacia la eliminación de la tuberculosis en Estados Unidos ameritará que se intensifiquen los esfuerzos, tanto en Estados Unidos como a nivel global, señalaron los investigadores del Sistema Nacional de Vigilancia de la Tuberculosis de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Si no se trata, la tuberculosis puede resultar letal. La infección bacteriana se transmite por el aire cuando una persona infectada tose, estornuda o habla.
El microscopio. Estamos en el microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina.
Hora 9 para Baja California y Tijuana, México.
El microscopio.
For the great escape, gets in his car and drives away, far from all the things that we are. Puts on a smile and breathes it in and breathes it out. He says bye 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 to all of noise. Always says bye. Bye, bye to all of noise. It's okay, you don't need to win anyways. Don't be afraid, just eat up all the gray, and it will fade all away. Don't let yourself fall down.
Da, na, 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 na.
hot day, looking for the greatest escape. He says bad day, looking for the greatest escape. On bad day, looking for the greatest game. Greatest game.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo de Uruguay, Fernando Ruiz Cerdá de Chile, Rodolfo Aquino Cáceres de El Salvador, Patrocinio Chuecas de España, Beatriz Varela de Uruguay, Oswaldo Ruiz Narváez de Costa Rica, Rosa Isabel Sierra Amor de México, Milagros de la Rosa de República Dominicana. Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana.
Alexandro Ivanovich Oparin, pionero en el desarrollo de teorías bioquímicas sobre el origen de la vida, nació el 18 de febrero de 1894 en Uglik, Yaroslav, Rusia. A los 18 años ya tenía armado su primer herbario y, estando en el liceo, se familiarizó con la teoría de la evolución de Charles Darwin. Estudió en Moscú, donde posteriormente sería profesor de fitofisiología y bioquímica. En 1924 comenzó a desarrollar una hipótesis acerca del origen de la vida, que consistía en un desarrollo constante de la evolución química de moléculas de carbono en el caldo primitivo. En los primeros momentos de la historia de la Tierra, la atmósfera no contenía oxígeno y antes de la aparición de la vida podrían haber existido sustancias orgánicas simples, probablemente heterótrofos, esto es, que utilizaban como alimento sustancias orgánicas y no poseían la capacidad, como los autótrofos actuales, de nutrirse de sustancias inorgánicas. En 1935, junto con Bach, fundó y organizó el Instituto Bioquímico de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, que dirigiría desde 1946 hasta su muerte. En ese año fue admitido a la Academia de Ciencias de Rusia. Sus estudios sobre el origen de la vida plantean que el proceso que condujo a la aparición de seres vivos se explica mediante la transformación de las proteínas simples en agregados orgánicos por afinidad funcional. Muchas de sus ideas fueron corroboradas en 1952 por los experimentos de Miller. Oparin mismo creía que era imposible reconciliar sus creencias darwinistas con la idea de una evolución gradual compleja respecto a la idea de que la vida debió haber emergido con un metabolismo autótrofo que incluía clorofila, enzimas y la habilidad de sintetizar compuestos orgánicos del dióxido de carbono. En 1970 fue elegido presidente de la Sociedad Internacional para el Estudio de los Orígenes de la Vida. Murió el 21 de abril de 1980 en Moscú y está enterrado en el cementerio Novodevichy.
El microscopio. Agenda en el microscopio. Cuarto Congreso de la Federación Europea y WEMS sobre Medicina de Laboratorio en la Interfase Clínica. 21 de septiembre de 2016, Varsovia, Polonia.
El microscopio.
Cuarto Congreso Conjunto de la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio y Unión Europea de Especialistas Médicos. Medicina de Laboratorio en la Interfaz Clínica. Varsovia, Polonia. Del 21 al 24 de octubre de 2016.
El microscopio.
14º Congreso de Medicina, Bioquímica Clínica y Laboratorio, Federación de Asia y el Pacífico, Taipei, República de China, del 26 al 29 de noviembre de 2016. Postítulo en gestión de calidad para laboratorios clínicos, toxicológicos, forenses y servicios de sangre. 1 de abril de 2017. Abierta las inscripciones. Educación continua en Chile.
El microscopio.
IFCC, EFLM, Euromed Lab 2017. Atenas, Grecia. Del 11 al 15 de junio de 2017.
El microscopio.
23º Congreso Colabiocli 2017. Y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, del 17 al 22 de septiembre de 2017, Punta del Este, Uruguay.
El microscopio.
23º IFCC World Lab 2017, Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017.
El microscopio.
24º IFCC World Lab 2020, Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020.
Estamos
El Microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC.
Programa de hoy escuchamos al doctor Andrés Moya, fundador del Grupo de Genética Evolutiva en el Departamento de Genética de la Universidad de Valencia, España, y al profesor Michael Metz, miembro de la Fuerza de Trabajo en Medicina de Laboratorio Pediátrica de la IFCC.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.